Hola, oyentes de Radio Sefará, después de un tiempo en el que yo estuve de vacaciones y que Pascal estuvo de vacaciones, pues volvemos a reencontrarnos al menos una vez por semana, mientras la cosa no se ponga muy complicada, para hacer las noticias desde Israel. ¿Qué tal, Pascal? Y cuéntanos cómo
Jorge.
se vive cuando tu país ya no está en las primeras planas de todo el mundo, o sea, porque se hablan de muchas cosas hoy.
Oye, las últimas semanas,
Sí,
la
sí.
verdad, el fuego ya lleva 3 meses con en la franja de Gaza. Y la verdad es que vemos las noticias aquí en Israel desde muy cerca, porque todavía hay operaciones en mayor o menor medida, pero bueno, los frentes siguen más o menos presentes, por lo menos. A nivel bélico, podemos decir que en el terreno todavía hay acciones, operaciones en Gaza, en el sur de Líbano y más allá, en Cisjordania también, donde se abrió una nueva operación antiterrorista en la región, o más bien en unos barrios de Hebrón, operación antiterrorista. Y por lo demás, seguimos las. Voy a decir la palabra, elucubraciones de Trump.
Elucubraciones.
¿Cómo?
Elucubraciones.
Elucubraciones, exactamente, porque cada día dice una cosa, a veces su contrario, y influye también en lo que está pasando aquí, en lo que está pasando aquí. Y lo estamos viendo, por ejemplo, hoy, que es la reunión en Davos de los líderes. Del mundo, de muchos países del mundo que se han reunido ahí. Y son declaraciones muchas veces en sin ton ni son, no solo declaraciones, sino acciones, decisiones. Lo vimos también con Venezuela en las últimas semanas, lo que pasó en Irán. O sea, todo esto tiene más o menos una cierta influencia en la región. No hablo solo de Israel, sino en toda la región. Y todo el mundo tiene algo que decir al respecto. Israel primera, pero parece que la voz de Israel es una de muchas también. O sea, por supuesto que muchas cosas que dice o hace Trump tiene repercusiones positivas. Lo vimos cuando se firmó el cese del fuego con la liberación casi inmediata de los últimos rehenes vivos y también de muchos de los sin vida. Solo falta uno, que es el de Rangvili, que todavía queda en la franja, en algún lugar, pero vimos que se tradujeron sus acciones en medidas positivas para Israel, en buenas noticias. Pero por otra parte, bueno, Trump intenta manejar también las fuerzas que le ayudaron, por ejemplo, en el cese del fuego, que es Turquía y Hamás. Digo, es un buen lapsus, Turquía y Qatar. Y se oye menos ahora la voz, por ejemplo, de Arabia Saudita y de los Estados, perdón, de los Emiratos Árabes Unidos, que se oyeron más al principio o durante la guerra en Gaza. Ahora se oye menos, se oye más la influencia, se percibe más la influencia de Turquía y Qatar. Y es porque, bueno, Trump tiene que rendir cuentas también. Y tiene sus propios intereses. Y también Israel puede cometer algún que otro error con un gobierno tal y como lo conocemos, que es un gobierno de extrema derecha. Entonces, todo esto influye, hay repercusiones, como te decía, en Israel. Y lo estamos viendo con mucha perplejidad, la verdad, pero no podemos hacer otra cosa, ¿verdad?
Yo te quería preguntar una cosa, porque bueno, de Venezuela ya todo el mundo ha hablado. Muchos se han llevado la sorpresa de que después de que hicieran este operativo con Maduro, no hubiera un cambio de régimen, no solamente de gobierno, sino de régimen. Y ahora con Irán hay una sensación un poco rara, ¿no? Porque con esto de las movilizaciones, las calles, los muertos y todo eso, parece como que Trump les da permiso a los iraníes para seguir adelante o está engañándoles porque está trayendo a los portaaviones y a 30.000 soldados. ¿Tú qué crees? Porque Israel también se está preparando. Eso es lo que a mí más me produce dudas. Es decir, porque el ejército de Israel está todo el día emitiendo comunicados de lo que se están preparando para una posible acción de Irán, porque ya sabemos de otras guerras que cuando Estados Unidos ataca a un país árabe, pues lo que hacen los árabes es atacar a Israel porque hasta Estados Unidos no pueden llegar.
Sí, la semana pasada, mira, que yo preparando el programa, pues me preparo fichas casi a diario y hoy preparando mis fichas de hoy, veía que por primera vez apuntaba algo de Irán desde el jueves pasado. Es decir, que no se habló de Irán desde hace una semana. Sí, se hablaba de vez en cuando, pero no de forma tan urgente como hace una semana. Y de repente, pues lo que apunté esta mañana es que Trump dijo que espero que no haya que tomar acciones adicionales contra Irán. Y recordó, bueno, yo recuerdo que para él el hecho de que Irán pare o suspenda las ejecuciones por ahorcamiento era suficiente. Sabemos que Irán sigue matando en las calles, pero para él era menos importante que los ahorcamientos. Es otra de las elucubraciones de Trump.
Elucubraciones.
Elucubraciones, lo
Lo vas
diré
a
bien.
tener que escribir algún día. O decirle a la Real Academia Francesa que lo incorpore y va a ser más fácil. Bueno, o sea que estamos con un montón de situaciones que no son terribles, pero que son muy inestables. Es decir, jamás está derrotado. Pero uno no se puede fiar de ellos. Hezbollah está derrotado, pero uno no se puede fiar de la situación. Irán también está debilitado, pero tampoco te puedes fiar de esa situación.
Sí, para terminar lo que decías sobre Irán, yo te digo que aquí desde Israel, por supuesto, como le mencionabas, hay comunicados día sí día también de que Israel está preparada, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Por ejemplo, tengo un buen amigo en Tel Aviv que dice que, bueno, en su vecindario por donde él vive, ve que han añadido baterías de cúpula de hierro o instalaciones que son, sabes, estas, bueno, como lanzaderas de misiles contra antimisiles, básicamente, ¿no? Y que se ve que hay más ahora en su barrio que antes. Yo me acuesto por la noche escuchando aviones de combate que hacía meses que no escuchaba. Recuerdo de los primeros meses de la guerra en Gaza. O sea que todo esto no es aleatorio, es decir, que Israel se prepara por lo que pase. Igual Netanyahu y algunos altos mandos de Tzahal saben más que nosotros, por supuesto, pero lo que dirá, lo que hará, Trump al final parece que todo esto, yo lo veo como una medida dilatoria. Es decir, que en algún momento, cuando estuvo a punto de atacar hace una semana precisamente, se dio cuenta de que no podía hacerlo de forma definitiva, que si empezaba igual no sabía cómo terminar y que a muchos consejeros seguramente le dijeron que stop. Igual también Israel le dijo que no estaba preparada para recibir todo lo que iba a recibir. Puede que todo esto haya influido y que él, que es de un temperamento muy espontáneo, hubiera reflexionado una mañana y hubiera dicho, sí, efectivamente, mejor parar. Pero esto no significa que no va a haber más, es decir, que sigue habiendo protestas en menor medida en Irán y en este mundo ahora donde nadie quiere bajar la guardia y nadie quiere perder la cara, no veo a Trump diciendo, bueno, al final no vamos a hacer nada. Me parece difícil creer esto, pero bueno, con él todo es posible, pero no me lo creo. Va a haber algo, va a pasar algo en cuántos días, semanas, ya veremos.
Bueno, esto es la sensación general, o sea, ya podemos hablar de especulaciones sobre qué uno piensa y también eso se va a reflejar en la propia vida interna en Israel, ¿no? Porque Israel está viviendo desde hace unos meses una situación también bastante rara, porque ya no hay guerra, pero tampoco hay, no digo una paz definitiva, pero tampoco se acabó la guerra.
Sí, o sea, la semana pasada, precisamente el 14 de enero, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, anunció el arranque de la segunda fase, la famosa segunda fase del plan de Trump, que de lo que poco se ha comentado aquí. O sea, ha visto aquí como, bueno, casi de forma casi anodina, como si ni, no se le ha dado mucha importancia porque realmente lo que cuenta es lo que hay en el terreno. Estamos viendo hoy a Trump o sus ayudantes o, por ejemplo, Kushner o Witkoff, que hablan de la situación en la región de forma muy con buenas intenciones y con mucha esperanza, pero lo que cuenta es lo que hay en el terreno. ¿Y qué hay en el terreno, Jorge? Pues sigue habiendo un Hamás armado que de alguna forma no se desarmará nunca, porque es su razón de ser, a pesar de las amenazas de Trump, que siempre dirá por las buenas y por las malas, o que dirá, les damos una semana, 3 semanas, un mes de plazo. Y esto no pasará, o sea, nunca se desarmará, ¿no? Puede haber un gobierno ahora tecnocrático con expertos palestinos, incluso de la autoridad palestina, pero esto no significa que va a haber un gran cambio en Hamás. Igual declararán que sí, dejarán alguna que otra arma, pero así lo vimos por lo menos en Israel. Es muy difícil que haya un desarme, a menos que alguien vaya a quitarles. Por ejemplo, hablamos mucho hace unas semanas o meses de la Fuerza de Estabilización Internacional, que iba a ser integrada por fuerzas de Pakistán, Azerbaiyán, Indonesia. Todos se echaron fuera, todos. Nadie quiere entrar en Gaza para quitarles las armas a los terroristas de Hamás. Es una realidad, es un hecho. Entonces, ahora estamos viendo muchas declaraciones. Y desde Israel lo vemos con otra mirada, por ejemplo, la mirada puesta en Hezbollah, es decir, ¿qué está pasando en el sur de Líbano? Bueno, hace unos días hubo un incidente muy interesante. Israel consiguió eliminar a un miembro de Hezbollah que circulaba en su coche. Después se supo que era una persona de enlace entre Hezbollah y el ejército de Líbano. En diciembre hubo un momento, creo que lo comentamos en algún programa, un momento en el que Israel o Tzahal pidió a las fuerzas libanesas, al ejército libanés, que destruyera un depósito de armas en alguna localidad. Y hubo un soplón. Y entonces, cuando un soplón se supo que hubo entre el ejército libanés y este miembro de Hezbollah, hubo información y después, en el último momento, cuando llegó el ejército libanés, pues ya no había armas. Y esto hace que aquí en Israel vemos con mucho recelo las buenas intenciones, incluso en un país como Líbano que necesita deshacerse de Hezbollah para que por fin empiece a vivir y a respirar, pues ahí hay muchas historias entremezcladas y muchos lazos que se tejen entre, por ejemplo, las autoridades, el ejército de Líbano y el propio Hezbollah. Entonces, en Gaza pasará lo mismo. Hay mucho recelo. Si alguien entra de la autoridad palestina, muy difícilmente podemos confiar en que sea una persona que gobierne o que tenga la policía local y que al mismo tiempo tenga la posibilidad de decir a Hamás, stop, no vamos a atacar a Israel o matar a judíos. Es como, de momento, te digo, lo que se ha conseguido del cese del fuego son los rehenes vivos y la mayoría de los muertos. Esperamos el último que queda. De hecho, no deberíamos haber empezado la segunda fase sin la entrega de este rehén sin vida, Rand Gvili, pero para Estados Unidos era más importante ir hacia adelante. Vamos a ver, pero en Israel no estamos viendo más éxito que esto. Liberación de los rehenes, entrega de los sin vida Y lo que pasará en la franja para Israel es importante quedarse con los 53% del territorio, con la posibilidad de volver a atacar Hamás. Esto se dijo, se repitió incluso en el encuentro de Netanyahu y Trump al final del año pasado en Florida. Y ya está. O sea, es verdad que estamos viendo, y última cosa, estamos viendo que la promesa de Netanyahu, por ejemplo, de que terminara con Hamás no se ha cumplido. Y sabemos que es muy complicado terminar con Hamás. Y por otra parte, vemos que Qatar y Turquía, que formarán parte del comité ejecutivo, un comité consultativo de la propia del propio Consejo de Paz, significa que tendrán alguna influencia. Y sabemos que son los aliados, son los proveedores de fondos, son, sí, como decía, los aliados de Hamás. Y esto es un peligro, y lo vemos como un fracaso de Netanyahu también.
La pregunta que yo me hago a veces es, ahora mismo, no sé si antes también, pero bueno, ahora está entrando la ayuda humanitaria a la zona controlada por Hamás sin problemas, que esto que el otro, pero ¿hay algún control de Israel a la ayuda que entra o directamente porque a través de ese método de que cualquier organización puede llevar ayuda, pues puede volver a tener misiles?
Sí, bueno, con el cese del fuego entraron más camiones, entró más ayuda, eso es indudable. Ahora estamos en condiciones invernales, entonces se ven imágenes de todavía las tiendas de campaña, de carpas grandes. Esto no ha cambiado. Las ONGs de cooperación y de desarrollo se quejan de que Israel impone en los pasos fronterizos la no entrada de objetos de doble uso, es decir, por ejemplo, un palo que pueda servir de arma o algún tubo que pueda servir de lanzacohetes. O sea, todo ese tipo de material que sí puede servir, debería servir para la población civil, no puede entrar y se quejan mucho y por supuesto Israel tiene la culpa de todo, pero esto ilustra que sí hay control. Una cosa de la que hay mucha controversia también y hay presión por parte de Estados Unidos es que se vuelva a abrir el paso de Rafah. Rafah, entre Gaza y Egipto, es el punto más delicado porque es por ahí que entraron en el pasado muchas armas y mucho material de contrabando para construir túneles, lanzaderas, etc. Entonces Israel tiene mucho recelo en este punto, en no dejarlo abrir sin control. Entonces, hoy, por ejemplo, en Davos se ha anunciado que volvía a abrirse la semana pasada ese paso. Es un tema de debate. Israel lo tendrá que aceptar, pero también ha impuesto sus condiciones y esperemos las semanas que viene a ver cuáles serán las medidas que podrá Israel poner en marcha para también ejercer su propio control sobre la mercancía que llegue desde Rafa.
Y la pregunta también es, a Egipto, esto de que se abre el paso de Rafah, me parece que no le llama, no le hace mucha gracia, porque si sirve para que entre material, también servirá para que salgan personas de Rafah de la franja de Gaza en dirección a Egipto, cosa que Egipto hasta ahora ha sido muy reticente, ¿no?
Sí, como siempre, todo es la culpa de Israel, pero nos olvidamos del hecho, o nos olvidamos de Egipto, básicamente. Egipto es muy, muy, muy discreta en toda esta historia, pero Egipto no quiere saber absolutamente nada de Gaza. Gaza es Hamás, es terroristas, es hermanos musulmanes, tuvieron sus propios problemas y para ellos es como un avispero de mucho cuidado. Y entonces para ellos seguramente habrán dicho a Trump que tampoco ellos están para la labor, pero de alguna forma tendrán que aceptarlo e impondrán sus propios controles. Nos acordamos de esas imágenes de los alambres inmensos, gigantescos, que construyeron a lo largo de la frontera con Gaza para que no entre ningún terrorista de Hamás en su territorio. Y es una desgracia también para Israel, porque Egipto realmente hubiera tenido que desempeñar un papel mucho más importante en esta guerra para acoger a la población civil para empezar. Esta era la idea principal inicial, era que la población civil la separemos de los terroristas dejándoles entrar en el Sinaí. Pero Egipto ya enseguida se declaró no para la labor y así terminó el asunto egipcio. Ellos están ahí tranquilamente viéndolo todo desde el otro lado de la frontera.
No sé si quieres agregar algo más, porque estábamos acostumbrados durante 2 años a que se nos hacía corto todo la grabación de las noticias para hablar de todo lo que había pasado, pero ahora las cosas que están pasando no pasan a la luz. Hay seguramente muchas negociaciones personal, no personales, pero sí muy discretas, ¿no?
Sí, bueno, lo último que quería apuntar es que veo muchas noticias últimamente de intentos de contrabando de armas, tanto desde Egipto como de Jordania o de Siria. Y bueno, las noticias apuntan a intentos fallidos, porque se detectan, o Tzahal lo detecta y los elimina, elimina los drones, pero no tenemos noticias de los que sí consiguen pasar desgraciadamente la frontera y. Esto es una señal que jamás no tiene intención de desarmarse, sino de volver a armarse. No hay que olvidarlo. Que esta es su razón de ser. Y las buenas intenciones que oímos hoy en Davos y que oímos en las últimas semanas por parte de Trump y de su equipo, que la gente de Gaza necesita un futuro mejor, que necesite las mismas condiciones de vida que cualquier otro ciudadano occidental. Esta visión capitalista que tienen, esta visión del bienestar que podemos tener en Europa, no cabe en la ideología islamista radical, política. Punto. Si no empiezas por esto, no entiendes lo que pasa en Gaza, no entiendes lo que pasa en el sur de, bueno, en Líbano en su conjunto. No entiendes lo que está pasando en Irán tampoco. Y creo que es un error garrafal. Es un error también que llevó a la guerra bueno, que empezó el 7 de octubre. De pensar que, bueno, la población de Hamás estaba viviendo mejor. Ya vimos estamos viendo las imágenes de destrozo de Gaza, comparándolas, vemos mucho en las redes sociales, comparándolas con las imágenes de Gaza de antes del 7 de octubre de 2023. Y realmente se podía vivir bien en la franja de Gaza, pero esto no significaba que por eso iban a dejar de intentar destruir un país que es Israel o dejar de matar a judíos. Y esto es el punto inicial que Trump sigue sin entender.
Bueno, tendremos que seguir analizando qué es lo que va pasando a medida que pasa el tiempo, vaya la redundancia. Muchas gracias, Pascal, por habernos atendido ya en el 2026. Pues de vez en cuando volveremos a comunicarnos, aunque no tengamos grandísimas noticias que dar, para estar seguros de que por lo menos tenemos sensaciones que son las que uno puede tener con la información de que disponemos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.